La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
habíamos escuchado no hace tanto a Oscar Peterson, pero en compañía de trompetistas. Bueno, hoy vamos a escuchar a Oscar Peterson con su trío. Los músicos son otros, me parece, de aquella grabación que habíamos escuchado aquella vez. Digamos, Oscar Peterson había nacido en Montreal en 1925, en Canadá es esto, y va a fallecer en el 2007, en diciembre del 2007. Y fue un pianista de jazz, de los mejores, sino uno de los mejores. El estilo formado durante los años 40, como en el caso de otros grandes pianistas como Errol Garner y George Shearing o Art Tatum, a quien le estamos preparando un programa que va a venir pronto, decíamos, el estilo de Peterson oscila entre el swing y el bop y se engloba dentro de la tendencia clasicista o tradicional de jazz. Como decíamos, es seguidor de Art Tatum. Se trata de un pianista acústico de gran técnica, con una destacable capacidad para tocar con velocidad y con una gran habilidad para el swing, independientemente del tempo de ejecución. Son elogiadas dentro de sus interpretaciones en grupos pequeños como acompañando a cantantes, aunque sus mejores momentos sean como solistas. Hoy hicimos una selección, gran selección. Hay grabaciones de el Oscar Peterson Trio con Ray Brown y Ed Tepec del año 59. Hay grabaciones de hace los años 70 en Alemania, exclusivamente para mis amigos, son varios volúmenes. Hay también algo con Stefan Grappelli. Anda también por ahí en un momento Manhattan Transfer. Bueno, hay un montón de cosas, de lugares de los cuales hemos sacado las grabaciones que vamos a escuchar hoy. Esto respecto a la música, Oscar Peterson. Y luego dos artículos. Uno es Juan Form, El calor del pan. El otro es Juan Pablo Feynman, Capitalismo. En esto va a consistir este programa que ya empezó.
La última noche de 1926, Joseph Roth estaba en Moscú como periodista del Frankfurter Zeitung y pasó el año nuevo con un grupo de gente que fue llegando silenciosamente a su habitación de hotel, con botellas de vodka escondidas en los bolsillos. En Moscú, en 1926, ya había que cuidarse bien de lo que se decía delante de otros. Pero el vodka fue soltando las lenguas, y de pronto uno dijo: «En esta habitación vivió Cargan unos meses». Todos soltaron los comentarios de rigor, es decir, todas variantes de la palabra traidor. Pero después uno se animó a decir que lo había conocido en la prisión en Siberia. Otro reconoció que lo había tratado en la clandestinidad del exilio. Otro dijo que estuvo a sus órdenes en el Soviet de Petrogrado. Y de a poco empezó a armarse ante los ojos de Roth una desordenada biografía coral sobre aquel revolucionario caído en desgracia, mientras la habitación de hotel se iba vaciando inadvertidamente. Mejor no hablar de ciertas cosas, mejor ni siquiera oír ciertas cosas, si uno quería evitar los problemas en Moscú en 1926.
Thank you.
En los tiempos del zar, como se sabe, caía en prisión un revolucionario y al tiempo se escapaban dos. Los revolucionarios decían que las cárceles eran sus universidades porque en las horas muertas de encierro los veteranos transmitían a los novatos lecciones sobre teoría y praxis de la revolución. La praxis era el plan de fuga, porque la obligación de cada revolucionario que caía preso era convertir a uno y fugarse después con él. Por eso empezaron a mandarlos a Siberia. Déjenme describir Siberia tal como aquellos conjurados se la describieron a Roth en la larga noche del año nuevo del 27. Primero quedaba atrás el ferrocarril, después el barco, después los carros y los caballos, después los árboles. Seguían a pie hasta donde no había nada. Ellos mismos tenían que construir sus barracas y de pronto veían que el cielo se combaba sobre sus cabezas como una bóveda de plomo soldada a la tierra en el horizonte. Estaban encerrados bajo el cielo. No había muros, no había rejas, no hacía falta. La ley decía que el sitio a cumplir condena debía estar a 10 verstas de una ciudad, a 10 verstas de un río, a 10 verstas de las vías del tren, a 10 verstas de un camino. Pero esas 10 verstas terminaban siendo 500. Aún así, los revolucionarios se seguían escapando, casi siempre de a pares. El objetivo era llegar a la frontera. Para no atraer la atención, iban separados y se juntaban cada tanto en un punto acordado. Entre encuentro y encuentro, la tribulación por la llegada del otro era mayor, hasta que los peligros que, en la imaginación de cada uno, podía estar viviendo el otro, superaban la preocupación por uno mismo. La frontera se cruzaba de noche y siempre pasaba lo mismo. Se llegaba al otro lado con las primeras luces, cuando todavía no había amanecido, y todos los fugitivos hacían lo mismo. Se daban vuelta un instante en la dirección que habían venido y se prometían no tener descanso hasta volver. Esa era la escuela de carácter del revolucionario. Thank you. La leyenda dice que aquella noche de Año Nuevo de 1927 no fue el nombre de Cargan sino el de Trotsky el que originó las confesiones. El equívoco lo generó el título que le dio Roth a la novela que escribió al respecto, El profeta mudo. Roth no la publicó en vida. Un manuscrito incompleto, pasado a máquina y fechado en 1929, quedó en Berlín cuando Roth huyó de los nazis, y el resto estaba en un cuaderno, escrito a mano y fechado en 1930, que quedó entre sus cosas en el hotel de París, donde murió de cirrosis antes de que llegaran los nazis. Recién se juntaron ambas piezas 40 años después, y para entonces la monumental biografía que Isaac Deutscher escribió sobre Trotsky era tan famosa, tres tomazos titulados El profeta desarmado, El profeta armado y El profeta desterrado, que se decretó, y hasta el día de hoy se acepta, que la novela de Roth era una biografía velada del autor de Mi vida y La revolución traicionada. Déjenme recordarles que esos dos libros, además de ser sin discusión los dos mejores de Trotsky, fueron escritos ambos ya en el exilio. Roth no llegó a leerlos. En cambio, había conocido revolucionarios rusos desde su juventud. A los primeros los conoció exilados en Berlín, en Praga, en París o en Zúrich, fraguando en la clandestinidad su retorno a la patria. Después, cuando sus aventuras periodísticas lo llevaron de travesía por los confines del Imperio Austrohúngaro, los había visto cuando cruzaban la frontera, piel y huesos, famélicos y enfermos, pero con la misma escalofriante electricidad en la mirada extraviada. Y, después de la revolución, los había vuelto a ver en Rusia. Habían retornado todos con Lenin en el tren blindado a Petrogrado. Habían peleado en las filas del Ejército Rojo contra los blancos. Habían tenido tal camaradería con la muerte y el peligro, con el sacrificio y el anonimato, que ya convivían con él como el empleado con su rutina. En los raros momentos de sinceramiento temían padecer el componente pequeño burgués del peligro.
Thank you.
luego de evitar lo que más temían, que el zar pasara de emperador a administrador a la manera del kaiser alemán o el emperador austrohúngaro, que la autocracia cediera lugar a la burocracia. Luego de lograr la revolución, llegaron del frente y descubrieron que en la nueva era los escritorios se habían vuelto muebles más significativos que los tronos. Abogaduchos, escribientes, contables, comerciantes y hasta sus oficiales y oficiales se abalanzaban sobre las sillas vacías de las 1000 oficinas de la nueva burocracia. La mitad de esas oficinas estaban en las sombras y en ellas se resolvía el destino de esos rezagados de la historia que no sabían adaptarse a los nuevos tiempos. Para hombres como nosotros, Siberia es la única morada posible, le oyó decir Joseph Roth a uno de esos hombres en el año nuevo del 27 en Moscú. Y por eso decidió escribir una novela sobre ellos, porque la historia ya se los estaba devorando de a puñados sin escupir el carozo, como habría de pasarles a él y a los de su clase en Alemania y en el resto de Europa poco después. Uno de los conjurados de aquella noche le contó un diálogo que había tenido con un compañero en Siberia, el compañero con el cual emprendería la fuga después. Echados uno contra el otro en el barrancón para resguardarse del frío, uno preguntaba en la oscuridad: ¿con qué estás soñando? El otro contestaba: con panes, con el aroma del pan que se sentía al pasar frente a una panadería. Sí, sobre todo de noche, decía el otro, y especialmente en invierno, te llegaba de pronto un calor animal a los sótanos del alma, un calor de pan. Por eso estamos aquí, decía entonces el que soñaba, porque no todos los hombres tienen pan. Y agregaba: así de simple es en el fondo. Somos como el hombre que no sabe nadar, pero igual se tira al agua a salvar al que se está ahogando y se va al fondo. A veces consigue salvar al otro, pero igual se va al fondo. Y nadie sabe si en ese último instante se siente una felicidad intensa o una rabia amarga. El calor del pan, Juan Form, publicado en Página 12 el viernes 13 de diciembre de 2013. Thank you. Las Indias Occidentales no fueron descubiertas antes de Colón. Esos viajeros vikingos o chinos no descubrieron nada. Sus aventuras marítimas no eran parte de ningún proyecto. Las Indias fueron descubiertas por y para el capitalismo. Colón es el primero que inserta su formidable hallazgo dentro de la economía de expansión occidental. Esos viajes tramados por una incertidumbre nunca repetida aún en la historia fueron el traslado del expansionismo de los burgos al sistema mundo. En 1492 surge la modernidad y recién se puede hablar de un mundo. Las Indias Occidentales y el Cabo de Buena Esperanza posibilitan el surgimiento del capitalismo. Tanto Adam Smith como Karl Marx celebraron este acontecimiento. Podríamos denominarlo el acto fundante fáctico del homo capitalista. El acto subjetivo se da con el ego cogito cartesiano. Colón hizo 4 viajes, luego siguieron Cortés, Pizarro. Buscaban especias y oro. La naciente modernidad capitalista utilizaba sus apetitos individuales como astucia de la historia. No le podemos regalar la modernidad al capitalismo. ¿Para qué? Si ya la tiene. La modernidad capitalista es esa historia de horrores que expresa la acumulación originaria. Sigue con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial Británica y el imperialismo victoriano. If you ever plan to motor west, travel my way, take that highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. It's more than 2,000 miles all the way. You get your kicks on Route 66.
You go through St. Louis,
Joplin, Missouri,
and old Oklahoma City looks mighty pretty.
Yes, you'll see Amarillo.
Yeah, love New Mexico,
Flagstaff, Arizona.
Don't forget Winona,
Kingman, San Bernardino. I want you to get hip to this timely tip. When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on
666. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Whoa, whoa.
Thank you. La modernidad es capitalista porque está tramada por despojos, pillajes, matanzas e ideologías racistas. Desde Heidegger hasta Foucault y los mejores posmodernos, Lyotard y Baudrillard, ha sido llevada a cabo la crítica de la modernidad capitalista. También hizo lo suyo la escuela de Frankfurt, con su concepto de razón instrumental. La modernidad es la historia del capitalismo, y el capitalismo instala la modernidad en la historia. Si alguien no quiera regalarle internet, que no lo haga. Usaremos internet y hasta los diabólicos teléfonos celulares, pero sabremos y diremos que son armas de control, espionaje y sometimiento cultural que maneja el imperio. La voluntad de poder expresa el devenir de la conquistadora razón burguesa. Siempre se impuso el crecimiento como condición de la permanencia. Si quieres vivir, no busques solo conservarte, busca crecer. Es muy posible que algunos funcionales filósofos enseñen esta consigna en sus seminarios y cursos para empresarios, para CEOs. No perder jamás la iniciativa política y empresarial en un campo de fuerzas divergentes que conjurará el que mejor controle el poder mediático. La conquista de la subjetividad de los otros retoma el vigor de las tempranas conquistas del capitalismo. Luego del hecho fáctico del llamado descubrimiento, se produce el hecho cultural subjetivo del ego cartesiano. Ahora, el ego capitalista se lanza a la apropiación del mundo en tanto mercancía o materia prima de la técnica. Si lo vinculante era el poder fáctico en la etapa de la conquista, ahora lo vinculante es la subjetividad que abre la época de la razón conquistadora. El capital es el centro del sistema mundo y ahora, además, lo sabe. ¿Qué es lo que late en el tramado más íntimo, más profundo de la etapa fáctica y en su racionalidad subjetiva? La voluntad de poder. El homo capitalista está constituido por el espíritu de dominación, por la pulsación de muerte y la voluntad de poder. La trama y desarrollo del logos capitalista se construye así. Etapa fáctica de la conquista de América. Etapa subjetiva de centralización del ego devastador capitalista que abre la conquista del mundo en tanto mercancía. Fundamenta el espíritu de este proceso el desarrollo de la voluntad de poder en tanto conservación y crecimiento. Esto no es el mal. Será arduo encontrar el bien en la modernidad. Este es el tramado histórico-filosófico de una modernidad que hoy incursiona en lo preapocalíptico, sin nadie que aún pueda derrotarla ni formar parte de la realidad histórica sin ser parte de ella. Por ahora, estos apuntes. Thank you. La música que escuchamos era Oscar Peterson, en distintas formaciones de distintos momentos de su vida. Y los textos que leímos fueron Juan Form, El calor del pan, y luego José Pablo Feynman, un artículo que denominó Capitalismo. Los temas que escuchamos de Peterson fueron, desde el principio, Está todo bien conmigo, del año 59, la grabación. Toma el tren A, esto es un poquito después, del año 75. Alicia en el País de las Maravillas, del año 74. Making Hoopy, esto es una grabación con Peterson y Stefan Grappelli. Blue Moon, Luna Azul. Perdido, del año 1975 otra vez. Ruta 66 siguió a eso, Oscar Peterson junto a Manhattan Transfer. Luego Cheek to Cheek, Oscar Peterson solito, mejilla a mejilla significa eso. Lo que está ahí atrás es Night and Day, noche y día. Y nos vamos con una composición de Peterson, que aparte es muy hermosa. Se llama Wetland, podría llegar a significar humedal. Entonces, Oscar Peterson, que puso la música en el programa de hoy. Thank you.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.